los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Fernando Tatis, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, como todos los días.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero, el pelotero vasco, Otón Madariaga.
Sí, señor. Con ese apellido podía llegar lejos, ¿sabes? Pero figura se ponchaba mucho.
Así es. Desde Hialeah, Florida. Ya lo escucharon, ya metió la cucharota. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar aquí con ustedes. Y no me vas a tumbar la noticia de Tatí. Su padre era tremendo pelotero, pero lo que él hizo, tú lo vas a explicar después, es una cosa increíble. Pero ahora voy a presentar a Rafael García Toledo, que seguro está interesado en ver qué sucedió con Tatí. Es una cosa que no existe en el béisbol, pero sí existe. Oigan, sí. Guajiro, no existe,
no estoy,
pero existe.
Ya no estoy interesado porque siempre lo sabía.
Oye, es una noticia que yo no sabía.
Sí, imagínate tú. Okay. Bueno, Guajiro va a presentar al hombre de la calle 8. Silencio
el caso,
en la noche.
El caso de ese muchacho es increíble. Tú sabes que hubo un piche de Atlanta que era un muerto, metió dos jonrones con la base llena en un juego. Así sí. Que...
Ajá. No fue de Atlanta, pero bueno.
Sí.
Vamos a hablar de eso. A mí lo que me sorprende es que un manager, Tommy Las Hordas, conociéndolo como lo conocemos, permitiera ir un pitcher ahí por 2 horas que lo bombardeen de esa manera.
Sí,
bueno, ya que el Guajiro no quiere presentarte, JJ Chambi Campos.
Buenas noches, desde aquí, desde la pequeña Habana, de la 8 calle y la 27 avenida. Ahí mismito empieza ahí la pequeña Habana, como le llaman.
Exactamente, de ahí sí. Dice que todos los caminos conducen a Roma, pero todos salen de ahí, de la 827.
Buenas noches. Tenemos muchas noticias, ¿eh? Muchas, sí. Pero muchas noticias.
Oye, hay una que otra, tampoco tanto, pero sí hay. Pero en la sección de un día,
bueno,
como
Pepe,
hoy, antes que tú
comiences a hablar sobre la pelota, que es lo que siempre comenzamos, la razón que estoy diciendo esto es porque hoy vamos a ver un microcosmo de lo que pudiera ser el deporte en Estados Unidos. Esta noche es el famoso draft selectivo de fútbol americano. Y como no hay nada en este momento andando, me imagino que todo fanático de deporte en Estados Unidos, y me imagino que en otras partes del mundo, porque esto está transmitido por el internet y todo, van a estar presentes. Yo diría que este va a ser el draft que más se ha visto y se va a ver en la historia.
Yo no sé, como que perdió el lustre ya el deporte por ahora.
Sí, pero déjame decirte una cosa, los números son espectaculares. Han montado el show desde las 3 de la tarde y yo mañana quiero ver los números de ESPN.
Vamos a ver.
O sea, no hay nada de buena primera. Está el draft este, el cual tenemos los cubanos, tenemos dos cosas envueltas ahí. Tenemos que Miami escoge el número 5 y no se sabe quién va a escoger. Y lo más interesante... que hay un quarterback que se llama Justin Herbert, que quién sabe si termina aquí en Miami, que el coach de él es Mario Cristóbal, el primer cubano en haber sido coach, head coach de un equipo de fútbol colegial. Y bueno, está en este momento, está en Oregon, un muchacho aquí de Westchester. Sí, así que orgullo de todos nosotros. Estaba en el FIU, correcto.
Sí.
Sí. Nosotros casi siempre, Champi, tienes razón, casi siempre comenzamos con la pelota. Durante las Olimpiadas comenzamos con los Juegos Olímpicos, durante el Mundial comenzamos con fútbol, pero casi siempre comenzamos con la pelota, como debería de ser, porque este programa es para Cuba. Pero hoy da la casualidad que la noticia número uno no tiene que ver con con la pelota, tiene que ver con el fútbol americano o con el fútbol soccer, depende de qué parte del mundo sea.
Correcto.
Y le voy a dar a Otoncito 5 segunditos ahí para que me encuentre el botón del fútbol soccer. Fútbol soccer, tú me dices cuando estás listo, para que me pongas ahí la musiquita del balompié fútbol soccer, cuando quieras.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta mañana hubo un terremoto futbolístico en España. El primer país que se atrevió a hacer lo que todo gobierno en Europa sabe que tiene que hacer, pero no se atreve a hacerlo. El gobierno de España anunció esta madrugada que le guste a quien le guste y le cuadre o no a quien no le cuadre, no habrá fanáticos en los estadios, ni en la Liga, ni en la Champions League, ni en la Europa League, ni en los partidos de la selección española. No habrá fanáticos en ningún estadio con la bandera española hasta el 2021. Y cuando digo 2021, no significa el arranque de la temporada regular en septiembre del 2021. Les estoy hablando de enero de 2021. ¿Okay? Aunque España se recupere mañana del coronavirus, que no lo va a hacer, no van a haber fanáticos en los estadios hasta enero del año 2021. Yo me imagino que hay varias ligas que quieren hacer lo mismo, pero no se atreven, la liga inglesa, la liga italiana, la liga belga, la liga holandesa, la Bundesliga no, porque ellos creen que tienen la situación bajo control. Vamos a ver qué pasa. Pero la liga española...
¿Estás triste por eso, verdad? ¿Estás triste, Lacayo?
No, yo te digo una cosa. Yo quería hablar de esto con mis grandes amigos, porque lo que está haciendo la liga española es ya quitando la probabilidad de los fanáticos en medio. Entonces ya ahora el fútbol, con que ellos mismos den negativo al coronavirus, ya ellos pueden arrancar mañana si quieren, básicamente. Y le pregunto a Chambi, en el boxeo y en el tenis, son dos deportes donde básicamente solo 5 personas tienen que dar negativo al coronavirus para comenzar a jugar mañana, el boxeo y el tenis. Porque en el tenis tú tienes 2 tenistas que están a 10 metros de distancia y a un umpire. Eso es todo. A lo mejor los 2 coaches de los 2 tenistas, ok, que están separados, y los camarógrafos que están a 40 metros. En el boxeo es igual. 2 boxeadores, el tercer hombre en el ring, los 3 en las esquinas y los 3 jueces. Más nadie tiene que dar negativo al coronavirus para estar presente en un torneo así. Ahora, ok, no vas a tener aficionados. Estás perdiendo el 30 o 40%. Pero por lo menos la televisión, que es la que paga más, puede dar el espectáculo.
Sí. Ya vimos que aquí en el estado de la Florida, una locura para mí, me han declarado de que la lucha libre no es una cosa esencial, es un negocio esencial. Bueno. El boxeo se quiere montar en eso también. Yo lo que sí tiene eso es que te haces el examen, un examen que te deben de dar un resultado en cuestión de una hora, hora y media. Y al mismo tiempo, a pesar de que solamente son 3 personas, pero todos los que entrenan o sea, cuando venga el pesaje y cuando venga, y estoy hablando de boxeo, cuando vayan esos boxeadores a pelear, el señor que le amarra las manos, el señor que le pone los guantes, el manager.
Bueno,
o sea,
ponte que sean 10.
Sí, son 10.
Porque es mucho más fácil que un fútbol americano, que son 40.
Sin duda, sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna.
40 sin los coches, o sea, estamos hablando de 100. En el tenis, mira, en el tenis tú solamente tienes que tener los dos entrenadores, los dos coaches, los dos tenistas, el umpire. Eso es todo lo que tienes que tener en tenis para arrancar mañana.
Y los muchachos que recogen las pelotas, pero inclusive los managers, o sea, los coaches, esos están lejísimos, esos están, inclusive están más lejos que el refe.
Sí, hay algo intangible ahí que hay que contar, okay, que es el impacto social que tiene, que cuando ningún deporte está funcionando y el país está de luto, no hemos llegado ni siquiera a la UMA, no hemos empezado a bajar, no hemos llegado a la cúspide aquí, una inmensa mayoría de personas que no han sido chequeadas, no sabemos, además a ti te chequean y a los 5 minutos te puedes contagiar, el chequeo no te resuelve nada, lo único que resuelve es decir, no estás enfermo, pero eso no quiere decir que no te pongas enfermo en los próximos 5 minutos. En mi centro de diálisis hacen el chequeo, el test, como dicen, lo hacen, yo no tengo que hacer otra cosa, me está cubierto todo por mi seguro, y voy, me lo hacen el de mi esposa también. Mi mismo médico, ahí que está a cargo, me dijo, bueno, Rafael, la forma que tú estás, tan encuartelado en este momento, yo creo que eso es un mal rato, porque te tienen que sacar sangre si la quiere uno de verdad, y el otro es meterte una varilla de esa con una cosa por la nariz hasta los ojos, como dicen. No sé si alguien se ha hecho eso alguna vez.
Yo me lo hice, y de una cosa, es bien, bien pesado. O sea, no es una cosa de que me voy a morir, pero sí es pesado, porque lo que tú dices, te ponen una varilla que te tiene que llegar a la... O sea, tiene que...
Al
tiene
cerebro.
Que... Bueno, pero mira lo que ha hecho. Con la medida que tomó el gobierno español, le guste o no le guste la liga, ya le quitaron del medio. El problema es que qué vamos a hacer si vamos a tener estadios vacíos. Ya la liga dijo que no, el país, el gobierno. Entonces lo que tienes que hacer, en cada equipo de fútbol, tú tienes 30 personas, entre jugadores, coaches y el manager. Bueno, le hacen un test antes de cada partido a las 30 personas, y esas son las 30 personas, además de los árbitros, claro, que van a estar en el terreno de juego, y se acabó, no tienes que tener a nadie más.
Okay, Pepe, pero hay algo evidentemente, y yo no me he sabido explicar. Todos los equipos deportivos del mundo viven de lo que en inglés se llama goodwill, la plusvalía que han conseguido con el público.
Sin duda. Okay.
En un lugar como España, que se están muriendo 500 diarios, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, okay, en este momento. Y más lo que se está muriendo que no se sabe porque no hay modo de contarlos ya. Y claro, ese público, ¿cómo va a responder ante un equipo que diga, bueno, no hay problema porque la televisión hoy nos pagan, etcétera? Sí, desde el punto de vista económico aparentemente es así, pero a largo plazo eso puede generar un rechazo grande. Por lo menos lo recibe de mí, y yo no creo que yo soy anormal. Yo creo que hay mucha gente que piensa como yo. Hay otra gente que le importa un pito a eso. Y
te bueno, dice, si es verdad lo que estás diciendo, entonces en septiembre aquí no puede haber fútbol americano porque van a haber muertos 100,000 americanos.
Bueno,
y nadie va a querer ver fútbol americano si han muerto 100,000 americanos.
Bueno, no sé lo que pasará en septiembre.
Okay. Bueno, yo te puedo decir que hasta hoy hay 50,000 muertos en este país.
Yo sé, y estamos no estamos ni en la mitad del juego. Okay, esa es la realidad.
Somos
uno de los países con menos información sobre la cantidad de enfermos que hay. Okay.
Entonces vamos a decir, si seguimos como vamos, de aquí al primero de septiembre, deberíamos de tener 100,000 muertos. Vamos a decir que los tengamos.
Ajá.
¿Quién va a ver un partido de fútbol americano cuando enterraste a tu abuelo la semana pasada?
Bueno, coincidiendo con lo que estoy diciendo yo.
Bueno, pero sin embargo, ya tú ves la NFL. Si tú entras al website de la NFL en el internet, tú te vas a dar cuenta que a ellos no les importa. O sea, no es que no les importe. Ellos van con sus planes como lo hace cualquier persona, cualquier institución.
No sé qué motivos tengan eso, Pepe. No. Yo no conozco a ninguna gente. Es el lugar donde menos conozco gente.
Ahora no es solo eso. No es solo eso, Pepe. Yo creo que ellos están haciendo los planes para poner una cara. Pero yo creo que ellos tienen que tener un plan de que si esto continúa, esto no puede empezar.
Naturalmente, ellos están, pero yo creo que están haciendo una cosa inteligente, okay, que es, tengo esto, y entonces tendrán tres planes uno atrás del otro, con otro nos vemos, okay, porque eso es si todo va perfecto, okay, muy difícil, que todo va perfecto. Pero bueno, hay una posibilidad quizás, y ellos la tienen contemplada, ¿okay? Así que es lo que está pasando actualmente. Ninguno de nosotros sabe lo que está pasando dentro de la liga, pero eso es lo que yo pensaría que están haciendo.
Pues esta es una liga que es bien hermética. Bien,
oye, bien hermética. Sí, ustedes, Pepe, tú me oyes para decir una cosa, porque sí, yo estoy loco por el sorteo de esta noche. Mis amigos americanos están locos por el sorteo de esta noche. Los Dolphins están tratando de buscar un quarterback que no han tenido desde Marino. Como dijo Chambi, la audiencia va a ser fabuloso porque estamos cansados de estar en la casa, ¿no? Algunos. Y entonces estamos que, ¡yeah! ¡240! ¡Set! Hot, okay, hot, entonces, football, okay, okay. Yeah, let's go, Pepe. Ese okay, es el entonces, punto de vista americano.
Dijo, oye, sabiendo lo que dijo Rafael, ¿cómo sí. tú vas a alegrarte o vas a ver eso si en este país estamos pasando en este momento
bueno,
por una crisis?
Pero esto no es un evento.
Hay 900,000 personas que han dado positivo
okay.
a una enfermedad que las puede matar mañana.
Ok, ¿okay? Hablando con el comisionado, y dice, todavía no hemos llegado a ese puente, ¿no? Él dice que claro. vamos a tratar, si va a haber un error, que la seguridad es lo más importante. Pero sí, como creo que uno de ustedes dijeron, hay planes claro. de planes. Va a haber un evento deportivo en, creo que junio, o ¿qué fue lo del torneo ese de golf en mayo? Que ahora vienen unos eventos y sin audiencia. Los primeros eventos van a ser sin audiencia, lo que hicieron los coreanos.
La vida entonces, continúa. Mira, que Corea va a abrir su liga, según ellos, dentro de 10 días. La vida continúa.
Tú has visto que hay gente que ya están saliendo de la casa, están gritando para seguir con negocios. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Es lo que dice Rafael. Vamos a ver. Va a haber más muertos. Incluso hay una segunda onda que dice que llega en el otoño. Pero mientras tanto, este evento que va a pasar ahora, aunque no parece mucho, yo creo, como dice Chambi, ¿qué vas a hacer en tu casa hoy esta noche? No hay nada.
Es que vamos a ser sinceros. Exacto. Esto es un programa en televisión. O sea, esto es. Sí. Mira los números en Netflix. Netflix ha ganado cerca de 150 puntos a la bolsa desde que salió, porque nadie hace más nada que ver Netflix.
Naturalmente.
Y sabemos.
Algunos negocios han subido, hay una cosa que se llama Chewy, que es comida para los animales, ha subido como 20
puntos. No, naturalmente, las opciones de Sporting en Gamba han subido. Dicen, nos ha bajado la venta de, ¿cómo se llama esto?, de jabón de bañar y champú, ¿y
sí.
eso?
Sí.
Pero nos ha subido la comida, las distintas especias, todas esas cosas.
El tipo Amazon, el beso, el cubano, está ganando.
Vamos a ver si ustedes me entienden.
Sí.
Yo leo algo de algo que va a pasar en enero. Y Rafael, no, chico, no sé, porque tú sabes, porque eso, la gente va a estar muy dolida. De aquí a enero, estamos hablando dentro de 9 meses. Sin embargo, en este país donde vive Rafael, el fútbol americano, como lo conocemos, va a comenzar el 1 de septiembre y todo está bien. O sea, yo no entiendo por qué Rafael no usa la racional de una para la otra.
¿Quién ha dicho que todo está bien?
Yo no creo que vaya a comenzar eso. Ellos lo que pasa es, en este momento no le han tocado el callo, como decimos nosotros.
Claro.
Y entonces dice, bueno, tenemos aquí, vamos a ir tirando a ver a qué da esto. Ah, esto sigue. Miren, lo sentimos.
Claro, es probable.
Tú estás hablando de que hay dos equipos en uno de los lugares donde más infectados, que es Nueva York.
Sí.
Tienes el equipo de Miami. O sea, yo honestamente no creo que vaya a pasar.
Dicen otra cosa, la presión económica. Estaban hablando de los universidades, que el fútbol americano, el fútbol universitario, trae miles de millones de dólares. Paga por no solo profesores, pero también casi todos los programas deportivos. Va a haber probablemente, y el mayor dinero que ellos ganan es lo que llenan las gradas, los fanáticos. Pero esos fanáticos probablemente no van a estar ahí. Van a jugar probablemente, pero sin nadie en el estadio. Y tienen que tener pruebas para los jugadores, para, como dice Pepe, toda esa gente que están alrededor, los árbitros. Pero, Pepe, hay una presión económica que sin ese dinero entrando, ¿qué pasa a la máquina?
No. Hay que eso es lo que le digo. Mira, vamos a decir, el problema económico no ha empezado todavía en Estados Unidos. No ha empezado, señores. Esto, y en todo el mundo, nosotros vamos a estar mejor que nadie, porque
por
la reserva que tiene, por lo que es este país. Pero la recesión de ahora. Primero que todo, quiero que sepan que nunca ha habido una caída económica en la historia de Estados Unidos, en una semana ni en un mes, como fue la de este momento, porque la gran recesión del 30 y pico se pasó desarrollándose medio año, ¿ok? Y entonces la gente dice, no, que se cayó el mercado. ¡No! Eso no fue lo que hizo la recesión, pero yo no voy a ponerme a hablar de economía ahora aquí. Ok, aquello fue un proceso que duró tiempo, simplemente porque había que cambiar el sistema, que lo cambiaron después, ¿ok? Esto, pero se demoró meses y meses. Aquí caímos de pronto, no quiere decir que vayamos a estar igual que aquella vez.
Y Pepe, hablando de soccer, yo estuve leyendo que por ahí México probablemente, no sé si es la segunda división o la tercera división, por la cual yo no lo sigo, pero estuve leyendo, probablemente desaparezca.
Bueno, sí.
Wow.
No, hay muchos equipos en Europa de primera división, que a lo mejor desaparecen.
Wow.
Primera división, para que tú veas.
Wow.
Simplemente no se van a poder recuperar. Me está diciendo Richie Pérez López al oído que ahora es hora de pasar con el tema de la pelota, porque hay dos cosas muy interesantes que tocar en el béisbol.
Adelante,
de las grandes ligas.
Ok, está buscando Richie en este momento el tema.
El número uno. Él me avisa cuando esté listo.
Él lo está buscando.
Estamos dos musicales. Richie, música, Richie, música, música. De... Por favor, Richie.
Bueno, Richie quería algo dramático.
No, está fino eso.
Está fino.
Yo pensé que iba a traer el fantasma de la ópera.
Yo creo que esa es la banda del fútbol americano. Pero bueno, nada, algo distinto.
Ahí
eso está muy dramático.
En tiempo de corona. Vamos para la pelota.
Damas y caballeros, Vince Scully, ex narrador de los Dodgers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, está hospitalizado en Los Ángeles, California, tras sufrir una caída en casa. Esto no tiene nada que ver con el coronavirus, pero sí tiene 92 años de edad y cualquier caída lo va a llevar al hospital. Para que ustedes sepan, en Cuba, Vince Scully es el Felo Ramírez de los Estados Unidos. Narró partidos con los Dodgers durante 67 años. ¿Oyeron bien? 67. Y dicen los Dodgers que Scully se está recuperando y está en buen estado y posiblemente le den de alta en los próximos días.
Él ha estado hablando sobre béisbol y esas cosas, o sea, dando conferencias por el teléfono.
Sí, ese va a morir con las botas puestas, ¿sabes? Porque dice un profesor. Pero, mire, hay una cosa que tengo que decirle. Hay cosas aquí, hemos estado hablando de la gente que no se ha portado nada bien, empezado por el comisionado, etcétera, en todo este proceso. De que la trampa, que si no, que es el otro, ¿verdad? Hay cosas que, perdonen mi francés, separan el orine del almíbar, ¿ok? El señor John Henry, el dueño de las Medias Rojas del Boston, y el chairman de la Media Roja, que no es John Henry, porque son muy de John Henry, ¿ok? Este de ahí, pero él deja que la estructura la hagan los equipos, si quieren más. Ok. Han cogido el teléfono los dos, se han puesto en línea y han llamado a los 29 dueños de los otros equipos para pedir excusas por lo que pasó en las Medias Rojas, la cosa esta. Todos se atropellaron para decirle, Henry, pero nosotros sabemos que fue un empleado de tercera categoría de ustedes, esto que hizo eso, que ustedes no tuvieron que ver, que no tuvo cosas, el informe de las Grandes Ligas ha dejado satisfecho a todo el mundo, y él dijo, a mí también, yo creo que ellos hicieron lo correcto en esa parte, okay, pero el capitán es el responsable por todo lo que pase a bordo, y yo me hago totalmente responsable de lo que ese empleado nuestro hizo, okay, y yo de verdad le pido mi más sincera excusa. Él y el señor este que se llama Tom Werner, que es el chairman, a todos los dueños de los equipos, los otros 29, en línea todos juntos, oyendo. Okay. Hemos visto que nada parecido a esto. ¿Por qué? Porque este tipo es un caballero. Okay.
Y lo demostró estando aquí. Porque yo sé que aquí recibió muchas mucho castigo, pero fue lo mejor que hemos tenido como dueño.
No, lo mejor que hay. Yo estuve en el grupo que él pidió que cooperáramos para ver si conseguíamos un estadio. Y un día me llamó por teléfono y me dice mi secretaria, Rafael, te llama John Henry. Y le digo yo, John Henry, el John Henry. Dice ella, sí, el de los Marlins. Entonces salgo yo y, bueno, el hombre me dice, Casio Toledo, perdone que lo moleste. Este es John Henry. Yo me dice, señor, yo sé quién usted, cómo no. Entonces quisiera que nos reuniéramos a dos o tres personas y una de ustedes. Me han recomendado que lo llame. Y yo, bueno, yo no sabía de qué estamos hablando. Okay, entonces nos invitó a la oficina de ellos, que está en, no sé, en Boca Ratón, por ahí estaba, no me acuerdo ahora. Okay, y al fin decidimos reunirnos, me acuerdo, en la oficina de King, en un término del medio, porque estaba muy lejos de eso. Okay, entonces lo que planteó él, le habían dado una lista de personas que de la comunidad que podían ayudarlo a hacer la gestión para que esto, conseguir que se hiciera un estadio, que él estaba dispuesto a, como dice, pagar la parte del león, pero él necesitaba
apoyo. Sí, correcto.
Que sin eso, sin la garantía de un préstamo por el condado, él no podía, no le daba la cuenta. Y lo primero que hizo, en breves números, explicarnos, aquí, si no se hace un estadio y no se queda empeñado la persona o el grupo que hizo el estadio, aquí no tendremos un campeón, vaya, así perenne nunca. Podremos ganar una vez de vez en cuando con los Marlins, pero es incosteable mantener al equipo, ¿okay? Eso fue lo que dijo, es lo que se ha cumplido. No quisieron, él tenía unas acciones de los Yankees que había vendido, y hizo así, como decían los guajiros, se aló para atrás y compró las medias rojas.
¿Okay? Correcto. Y hay que decir que quien hizo los Marlins en español fue él. El que trajo la oficina para la pequeña Habana fue él.
Exactamente.
El que le dio una oportunidad a la mayoría de los cubanos fue él. El que tuvo un vicepresidente que fue el hijo de Julio González Reúllo.
Sí, claro, Julito González Reúllo.
Fue él. O sea que todo eso hay que aplaudírselo. Yo siempre a él lo he defendido tremendamente porque él dijo, yo hago el estadio, denme la tierra, pero denme, o sea, ayúdenlo. Ah, no, pero un millonario que no quiere nada. Bueno, terminamos en las manos de Alibaba y los 150 ladrones, no 40.
Exactamente.
Sí. Caballero, antes de que se me acabe el tiempo, porque queda un minuto, quería recordarles que un día como hoy, en 1999, pasó algo que nunca va a ocurrir, no solamente a nivel de grandes ligas, sino que tampoco a nivel universitario, ni siquiera en pelota de manigua, que un pelotero conecte dos Grand Slams contra el mismo pitcher en un solo inning, ¿okay? Fue en el tercer inning cuando Fernando Tatis conectó dos Grand Slams, incluyendo uno de 500 pies, contra Chan Ho Park de los Dodgers de Los Ángeles. Y la pregunta que yo les hago, ¿qué clase de inning tuvimos que haber tenido para que Fernando Tatis tenga batía dos veces con las bases llenas? Y Tommy La Sorda, ¿no se le haya ocurrido sacar al pitcher?
No, las bases tuvieron llenas una media hora por lo menos. Y el tipo vino y la limpió dos veces y la cosa siguió.
Sí, creo que anotaron 12 carreras en ese inning, porque después del Grand Slam se tienen que llenar las bases otra vez. Tiene que haber por lo menos tres carreras, porque aunque haya dos outs, para que Fernando Tatis viniera otra vez y conectara otro Grand Slam. Y Tommy La Sorda, que yo siempre he pensado que ha sido un buen manager, dejar que a Chan Ho Park, el segundo abridor de su rotación de picheo, le pegaran la paliza del siglo de esa manera y que se fuera con 12 carreras limpias en un inning. Caballeros, no es cualquiera.
Sí,
ahí puede ser que haya habido algo personal.
Sí.
¿Quién sabe? Bueno, o ya dijo, tú sabes, ya perdimos, bueno, que el brazo que vamos a soltar es el de hoy.
Sí,
bueno, fue el tercer inning, nada está perdido en el tercer inning. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Ahora viene Orlando el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Nosotros regresamos dentro de unos cuantos mensajes.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Sí, señor, todo en la vida llega. Bueno, hoy tengo para los fanáticos nuestros otro escopetero. Ramón Bragaña, conocido como el profesor. Nació en Los Pinos, La Habana, en mayo 11 del año 9 y debutó jugando pelota profesional en el año 38 hasta el año 49. Empezó con el Club de Santa Clara y después pasó por Almendares y Marianao. Con Almendares tuvo varios años y terminó después de 11 años con 55 juegos completos, 48 ganados y 38, y una efectividad de 3.21. Pero el caso de él fue muy interesante. En el año 41 pichó 39 innings y 2 tercios seguidos sin permitir carrera. Eso se dice facilito, ¿verdad? Y pichó 4-9-0 seguidos, 4 juegos seguidos de 9-0. Están en récord de él. Son récords que hizo el señor Bragaña. Este señor jugaba en Cuba y en México, pero sus mejores tiempos fueron en México. No hay duda de eso, por lo que le voy a decir luego. De todas formas, su efectividad en el equipo de Cuba tuvo 3.21, que era una efectividad muy buena. Nunca tuvo de relevo. Tuvo juegos completos, como dije anteriormente, 55. Ahora bien, vamos a pasar con el profesor para México. Lanzó 10 años con el equipo de los Tigres de México y está en el Hall de la Fama de México. El de Cuba lo pusieron rápidamente en el 57, pero en México hay 14, y él fue el número 3 en saltar al Hall de la Fama. Hay una cosa que sucedió con él y Martín Digo. Martín Digo era un pitcher muy bueno también y jugaba muchas posiciones. Estaban discutiendo las Águilas de Veracruz, el campeonato de ahí en México City, y pichaba Martín Digo contra Bragaña. Bragaña estaba limpiando los zapatos sentado. Dicen que Martín Digo era bastante fastidiaba mucho, por no decir otra palabra. Se paró al lado del señor profesor y le dijo: oye, prepárate que hoy voy a acabar contigo. Y el profesor le dijo: nos vemos, Martín, gracias. ¿Usted sabe lo que sucedió? En el octavo año está jugando pata una y el profesor vino a batear y le metió un jonrón con 2 en base y le ganó a Martín Digo. Y cuando pasó por tercera le dijo: Martín, te lo dije, que nos vemos, así que esa historia. Y quiero decirle a los fanáticos que hoy viene la noticia, y esto va para la calle, la Grandes Ligas va a empezar antes que nada. Esa es una noticia buena, porque las noticias malas hay que sacar un poquito, caballero.
No, claro.
Han descubierto que la humedad y el calor al COVID-19 lo destruye, no aguanta, y esa es la mejor medicina que hay en este momento. Y ahora va para la calle. En Cuba, el equipo del Cienfuegos en el año 58, oye esto, la calle, para que tú veas lo de Tatí también.
A ver.
Tenía 3 escopeteros. Cuando tú dices escopetero, eran 3 pitchers, un fenómeno. El señor Camilo Pascual, Pedro Ramos y Salivita Raúl Sánchez. Tenían 2 pitchers que eran del montón, empezaban a jugar pelota. Tony Díaz y Héctor Maestri. Tony Díaz debuta en el 58 y en el segundo juego. ¿Sabes lo que hizo? Pichó 0 hits, 0 carreras para ser el pelotero más joven en la historia de Cuba en pichar eso. ¿Qué pasó? Terminó la temporada con 3-3 y con una efectividad con 4-10. Quiere decir que el 0 hits, 0 carrera lo hizo inmortal. Después de eso, él ponchó 2 veces a Mini Miñoso y a Julio Becker. Miñoso lo vio en el pasillo, porque dicen que Tony Díaz, yo no lo vi, yo estaba en el cruzado de la Mendari, yo no lo vi, pero dicen que caminaba con los brazos abiertos y Miñoso lo dijo, tiene golondrino. Así que es la historia. Pero bueno, acuérdense que el COVID ese no aguanta la humedad ni el calor, destruye completamente a ese al COVID-19. Así que nosotros vamos a tener béisbol, porque han descubierto la mejor medicina para acabar con ese fenómeno. Pero si la calle, un favor, búscame el tamaño de Pirro, porque mañana tengo para los fanáticos algo especial de los peloteros chiquitos que han jugado, los más chiquitos, y han sido estrellas en Grandes Ligas. No solamente los grandes pueden jugar. Tiene que estar. Búscame, estoy confundido con Pirro. Así que mañana me lo dice. Felicidades a todos.
Son los comentarios del doctor Orlando Peña.
Señor.
No, ese comentario salió por los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos dicen que acaba de decir que descubrieron la mejor medicina para acabar con el COVID-19. Y eso es una noticia muy buena para todos.
Buenísimo.
La humedad no la aguanta.
Oye, es un privilegio tener acceso a la información de Guajiro Peña, porque te enteras de cosas que nadie sabe. Primero que todo, que va a empezar la Grandes Ligas, primero que todo. Segundo, el presidente dijo que el calor es malo y la humedad es peor todavía. Y que el virus coge gripe, creo, con el calor y la humedad, y se muere. Okay. Pero todo eso es una cosa muy científica.
El doctor Guajiro Peña, muchas gracias, damas y caballeros. Vamos a seguir ahora con la sección. Yo sé que Chambi está esperando hoy, porque hoy es otro de los años de gloria de su equipo. La sección.
Ahí comenzaron. Ahí
la temporada, sí, 1996 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando venga ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, 1996, un año que mucha gente en Cuba conocen muy bien, han leído mucho sobre la temporada regular. Los Yankees derrotaron a los Bravos de Atlanta 4-2 en la Serie Mundial. ¿Cómo llegaron ahí? Muy bien, oigan esto. Durante la temporada regular, los Yankees no tuvieron un buen año. Ganaron su división con 92 victorias y fueron de los equipos en la Liga Americana, ¿okay? Cleveland tuvo 99, o sea, mucho mejor récord. Para que ustedes vean, los Texas Rangers ganaron la Oeste y los Orioles de Baltimore con 88 victorias el Wild Card. En el viejo circuito, Atlanta tuvo 96 victorias, Cardenales 88, San Diego Padres 91 y los Dodgers fueron a Wild Card un juego detrás de los Padres. Recuerden que ya a partir del 95 tenemos 2 rondas de playoff antes de llegar a la Serie Mundial. Los Yankees eliminaron al Texas Rangers 3-1, mientras que Baltimore eliminó a Cleveland, y esto sí fue una sorpresa gigantesca, Baltimore eliminó a los Indios de Cleveland 3-1. La serie por el campeonato de la Liga Americana, los Yankees eliminaron a los Orioles de Baltimore 4-1, pero, siempre hay un pero, en el segundo juego que los Yankees ganaron, gracias a un jonrón de Derek Jeter, hubo una interferencia, ¿ok? Cuando el outfielder, el right fielder de los Orioles de Baltimore, puso el guante sobre la cerca, un fanático de 9 años que se llamaba Jeffrey Myers, cogió la pelota del guante.
Un héroe.
Okay. Y el umpire que estaba a menos de 3 metros de distancia, en vez de decir eso es interferencia, es out, le dio a Derek Jeter el jonrón que ganó el partido y puso a los Yankees arriba en la serie, para que ustedes vean. Los Orioles nunca se recuperaron de eso y perdieron la serie 4-1. Ustedes se acuerdan de esa jugada, ¿verdad?
Sí, como no, hay uno de los monumentos en el field de Yankee Stadium.
Al individuo.
Y tiene el chiquito este.
Correcto. Si alguna vez, inclusive más que Reggie Jackson, en la serie mundial contra los Dodgers del 78, si alguna vez ha habido en la pelota una clara obstrucción, o en este caso interferencia de un fanático a un pelotero, fue en ese juego, ¿okay? Para que ustedes vean. Y el umpire, porque en los playoffs recuerden que hay umpires en la línea de jardín derecho y en la línea de jardín izquierdo, y esto fue justamente en la línea de jardín derecho con el umpire ahí. El umpire dice home run y los Yankees ganan el partido.
Sí, porque el umpire jamás miró la jugada, dicho por él. Él estaba mirando, él pensaba que iba a ser out, y se pone a mirar, y bueno, la primera vez que la bola no le cae en las manos al field, y se pone jonrón. O por lo menos eso es lo que él ha dicho. Fue horrible, claro, como eso que dice Rafael lo dice Chino Vera, pero ese muchacho fue invitado a todos los shows de Nueva York.
No, el alcalde Giuliani lo invitó a almorzar, por el amor de Dios.
Exactamente. Y fue a David Letterman, a John Lennon, todo.
Sí, exacto.
Así es.
Pero, mira, ese año 96, lo que sí fue, mira, recordemos que Stan Brenner estaba loco por ganar una serie. Y al finalmente, cuando él lo botaron de la liga, que su yerno tuvo que estar corriendo el equipo por un par de años, creo que fue, el que corría el equipo era Jim Michaels, que yo he mencionado aquí, que Jim Michaels es un hombre que era un hombre de pelota, un genio, lo cual los Yankees en este momento no tienen. Y él fue el que formó ese grupo. Y ahí vino, ellos buscaron a un muchacho que se ha mencionado aquí mucho, que es Marianito Duncan, que creo que vive aquí en Miami.
Sí, creo que sí,
que panameño, fue ¿no? Panameño. Creo que fue la llave de todo eso, porque era amigo de todos estos peloteros. Ya era un veterano en ligas menores, o sea, ya estaba en caída, y todos estos muchachos venían. Cuando yo todos estos muchachos, Bernie Williams, Jerry Jeter, Posada, Mariano Rivera, y él era como el mentor de estos muchachos, e inclusive los Yankees lo suben al team grande. Y no que lo tuvieron ganado porque era gran pelotero, sino porque era el que le daba confianza, y los Yankees ya sabían que para ellos ganar tenían que estos muchachos jóvenes tenían que empezar a reaccionar.
Así es. Bueno, rapidito, en el viejo circuito, para no dejar, los Bravos de Atlanta barrieron a los Dodgers 3-0. Los Cardenales despacharon a los Padres 3-0. En el campeonato de la liga, los Bravos derrotaron a los Cardenales 3-3 y luego se toparon contra los Yankees en la Serie Mundial. La Serie Mundial comenzó en el Yankee Stadium, donde los Bravos le propinaron a los Yankees las dos peores palizas en toda la historia del equipo en la Serie Mundial. En el Bronx, ustedes se recordarán que Andrew Jones, que apenas tenía 19 años, se volvió loco con el bate, reventó creo que 3 jonrones en esos 2 partidos. Los Yankees perdieron los 2 primeros juegos por paliza, y luego cuando la serie se trasladó a Atlanta, los Bravos pensaron que iban a ganar la serie en 5 juegos. Sin embargo, los Yankees ganaron no solamente los 3 partidos en Atlanta, sino que la serie regresó al Yankee Stadium, donde se coronaron campeones mundiales en 6 partidos.
el cuarto juego que los Yankees ganan 8-6, si no me equivoco, estaban perdiendo como 5-0 y empezaron a, y el que gana el partido es un individuo que ustedes tienen que recordarse.
Jim Leyritz. Jim Leyritz.
No, un individuo que vive aquí, bueno, no sé porque si todavía está, si está en la cárcel, que mató a unas muchachas en un accidente de carro.
Jim Leyritz,
correcto. Yo estaba pensando, cuando me dijiste eso, estaba pensando en Stanley, porque yo también tenía uno que se llamaba Stanley, pero fue Leyritz, que fue el que dio jonrón para traer a los Yankees de vuelta. Un juego que nadie imaginaba. Y después, y entonces después nació la leyenda después de Andy Pettitte, que pichó una joya frente a Smoltz. Y recordemos, lo interesante de todo esto es que en esa serie, un pitcher de los Yankees obtuvo 4-6. Pero no es el que ustedes se imaginan, no es Mariano Rivera, era John Wetterland. Mariano Rivera era el hombre de séptimo y octavo inning.
Sí, señor, todavía no estaba de cerrador.
Uh-huh.
Y Wetterland fue el jugador más valioso.
Ese año ganó el campeonato de Juego Salvado.
El Wetterland, que venía de Montreal.
Sí. Y fue el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo que no?
Correcto.
Entonces, esa serie de... También los Yankees, ese año, uno de los círculos que cerraron grandes fue cuando trajeron de Seattle a Tino Martínez.
Uh-huh. Exactamente.
Que Tino Martínez le cerró el cuadro, porque no tenían... Habían tenido 17,000 primeras bases. Es más, yo creo que ese año Cecil Fielder estuvo con ellos, pero Cecil Fielder fue un desastre. Y bueno, ahí fue cuando empieza la dinastía esa de los Yankees de finales de los 90 a principios del nuevo siglo.
Así es. Como dijo Rafael, John Wetland tuvo 43 juegos salvados para los Yankees ese año. Andy Pettitte tuvo 21 victorias, fue el máximo de la liga. También lo fue John Wetland. El máximo jonronero fue Mark McGwire de Oakland con 52. El mejor bateador fue Tony Gwynn en la Nacional,
353. O sea,
extraña. Y esto no te va a extrañar, Rafael. Alex Rodríguez batió 358 con Seattle. Okay. Andrés Galarraga impulsó 150 carreras con 47 jonrones. Albert Bell, 148. John Smoltz ganó 24 juegos, pero no le sirvió de nada en la postemporada. Para que ustedes vean, Kevin Brown con los Marlins, efectividad de 1.89.
Claro, eso es una de las joyas que los Marlins dejaron ir.
Para que ustedes vean cómo es la vida. Así que...
Como el oyente nuestro que dijo, ¿cuántos equipos se pudieran hacer algo el otro día que tú lo leíste, Pepe, con los peloteros que han dejado ir los Marlins?
Y un día
tenemos que hacer un programa de eso, porque yo creo que se hace tremendo equipo.
Sí, así es. El novato del año, Todd Hollingsworth, de los Dodgers, uh-huh, en la Nacional. Derek Jeter, novato del año de los Yankees en la Americana, uh-huh, para que ustedes vean. Premio Cy Young, John Smoltz, de los Bravos. Pat Henken, de Toronto. Managers del año, Johnny Oates y Joe Torre. Fue un empate en la Americana, Bruce Bochy, Nacional. Y jugadores más valiosos, dos que están también en la lista del dopaje, Ken Caminiti de San Diego y Juan González Igor de los Texas.
No. Caminiti, vaya.
No, Caminiti muere. Se murió de eso.
Sí, señor. No, porque siguió después a todo trapo. Y además él escribió sobre eso. Digo, todavía, y después siguió de los esteroides, se envició con otras cosas, le metió la cocaína y se reventó.
Yo leí que en ese muchacho llegó un momento que habían partes del cuerpo que no podían seguirse extendiendo. O sea, tenía tantos músculos que ya la piel había llegado a lo último de la extensión.
Sí. El tipo parecía a Pedro Picapiedra. Tengo que era un tipo...
Sí. No, horrible.
¿Y saben hoy quién está cumpliendo años? Estábamos hablando de él, Andrew Jones, el que jonroneó contra los Yankees en la Serie Mundial. Está cumpliendo años hoy. Andrew Jones nació en 1977. También está cumpliendo años un cubano, nacido en 1939, Chico Fernández. ¿Se acuerdan de él? ¿Han oído hablar de él?
Pero ya se falleció.
No, sí, sí, claro, pero, pero nació un día como hoy, en 1923. Sí, sí.
Humberto Fernández, que jugó sí. en Detroit, porque estaba también, el otro Chico Fernández, que era jovencito, pero bueno.
¿Ustedes se acuerdan de un pitcher franco-canadiense que se llamaba Real Comier?
Yes.
Nació un día como hoy.
Real Comier, que inclusive, Real Comier vino al Fayú, vino aquí a... Y, o sea, le iban a dar una beca y no, lo escogieron por arriba de lo que él se imaginaba. Él vino, en aquel momento tú venías a ver las universidades y decías, bueno, si me escogen del cuarto para abajo, yo vengo, pero si me escogen del cuarto para arriba, yo firmo. Y él vino aquí como que no.
Un día como hoy, en 1978, Joe Morgan comete su primer error, oigan esto, no lo van a poder creer. Comete su primer error en 91 partidos jugados.
Pero tú sabes que ahí voy a poner mi pero. Joe Morgan es probablemente el segunda base con menos rango, o sea, range.
Alcance
en la pelota. Él escogía las que le venía al pecho, él las tiraba sin ningún problema. Y eso era dicho por el señor David Concepción. Dice, yo nunca jugué con una segunda más vaga que él. A hit que pasaba por arriba del pitcher, olvídate eso de tirarse. No era un Robbie Alomar, no era un Cabeza Fernández. No. Lo de él era la que me viene a mí aquí, ¡pam!, la cojo y la tiro. Y menciono esto porque el día que hizo el error, la gente se va a 91, pero le salieron los críticos a matarlo.
Sí, claro, sí, no comete error ninguno.
No, es más, no cubría, él solamente cubría primera base en los toques de bola. Él era incapaz de que si la primera base escogía uno en el hueco y cubrir primera base, no existe. Sí. Ese no era su labor.
No era el caso de Rey Ordóñez, que a veces llegaba a una jugada espectacular, pero luego tiraba muy alto a primera o tiraba por la izquierda y cometía el error. En una jugada que no tuvo que haber ni siquiera llegado a ser en el primer
exacto. Que esas son cosas que yo, y una vez hablándolo con Bill Nolan del Saber, lo mencioné. Le dije, usted, una de las cosas que, o sea, hay tantas estadísticas para todo, y sin embargo, y más que todo los shortstop, yo creo que los shortstop son los que más sufren de esto. Le llegan una pelota que va a ser hit, y entonces después tiran mal y le dan error. No, yo no creo. O sea, yo creo que hay que buscar otra cosa. ¿Tú me entiendes? Porque es que para eso la dejan pasar. Y Vizquel, fue uno de las víctimas de eso. Porque Vizquel le llegaba a todo. Alex González aquí en Miami le llegaba a todo. Sin embargo, tiraba mal. Bueno, pero es que ya tiraba mal porque es que le había llegado algo que ni un humano podía llegar.
Entendemos muy bien. Bueno, Chambi, ¿qué te parece antes de que lo comiencen a regañar desde Cuba? ¿Okay? ¿Qué te parece si le damos a Rafael los últimos minutos del programa?
¿Puedo decir una cosita? La última pelota.
Por supuesto que
hoy,
sí.
Un día como hoy, en diferentes años, por supuesto, dieron su primer jonrón en las Grandes Ligas Hank Aaron y Ted Williams.
¡Wow! Para que tú veas.
Nadie se imaginaba lo que iba a pasar después.
Damas y caballeros, ahora sí, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, bueno, hay un miembro del comité organizador de Tokio 2020 que ha dado positivo para el COVID-19. Eso declararon oficiales, pero no están identificándolo. Por otro lugar, Richard Pound, que le hablo mucho de él, okay, es el hombre que más tiempo ha servido en el Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, sin ser muy mayor, es el decano. Él cree que el único chance que tienen en el juego de Tokio 2020, es hacer una fecha que se dice que lo tienen programado en 2021. Él dice, los paralímpicos también, él dice que si por alguna razón hay que mover esa fecha, que hay que cancelarlo, que no cree que haya chance ninguno de volver otra vez a hacer mover todas estas cosas, gastar dinero y hacer todas las cosas. Okay, este es un individuo que a veces no es muy político, pero dice la verdad siempre. Okay, hay unos juegos en el Pacífico que se llama los Pacific Games, o sea, los Juegos del Pacífico, que son igual que los Juegos Panamericanos aquí. Hay un juego multideportivo en cada uno de los continentes. Y hay un lo que llaman los Pacific Mini Games, son para como los juveniles, ¿ok? Esto, y se han puesto tentativamente, eso me gusta, para hacerlos en junio en el año 2021. Ese se echó para atrás y está en esa época. Tentativamente, te dicen. Esta gente saben hablar las cosas, ¿ok? La fecha para los trials o las clasificaciones para el equipo de Estados Unidos en atletismo ya la confirmaron. O sea, hay un corredor africano naturalizado británico que es Farah, ¿okay? Dice que Tokio 2020, su proposición, va a ayudar a sus chances de volver a ganar la carrera. Este individuo es uno de los individuos mejores en la historia. Tiene un pequeño problemita ahora, que el entrenador de él, que lo entrenaba hasta hace poco, se llama Alberto Salazar. Y hay mucho que lo está mirando con una lupa los tiempos de él, una serie de cosas, pero es un hombre que ha acaparado las largas distancias en los últimos, o sea, en 10.000 metros y en 5.000 metros ha sido el rey por mucho rato, ¿okay? Ha corrido maratones también y los ha ganado. Pero este hombre Farah es un tipo pequeñito, flaquito, ¿okay? Y inglés pues, nació en África, ¿okay? Esto, los Juegos Mundiales, que se llaman The World Games, ¿okay? Esto, le han dado un nuevo nombre y lo han echado 12 meses para atrás, por lo menos hasta este momento, para tener ningún choque con el itinerario de los Juegos Olímpicos. Porque también el nombrecito ese de Juegos Mundiales, evidentemente, le debe dar urticaria a la gente del Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, es otra de las tantas organizaciones que hay, una cantidad de juegos tremendo, ¿no? Aquí nuevamente se conocen por arribita los Juegos Olímpicos y los juegos que tocan cerca aquí, porque no sé, no hay prensa de eso casi nunca. ¿Qué más? El Maratón de Berlín, que se iba a celebrar en septiembre 27, esto ya se suspendió indefinidamente, ¿ok? No indefinidamente, por lo menos no hay decisión hasta octubre 24. ¿Y por qué escogieron octubre 24? Porque ese es el día de mis santos, señores, San Rafael. Y hay un referí muy antiguo en el boxeo, Chambi, de apellido Cotton, o había, ¿no? Murió de coronavirus, de hoy con. ¿Okay? La Federación de Canadá ha tenido que hacer cortes, sacar gente, etcétera, por los gastos que ha tenido en esto. Hay otra cosa en tenis. Federer sugiere que se unan las federaciones de hombre y de mujer en el tenis, o sea, que se haga una sola, como hicieron con el béisbol y el softball, etcétera. Dice que tiene mucho mejor chance, salen las cosas mejor, más coordinadas.
Okay. Tiene razón para mí eso.
Sí. Bueno, me está diciendo Carrillo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Champi, Rafael, El Guajiro, Ricky Pérez López y Héctor Carrillo. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.